Esto es Bajo la Lupa, historias de mujeres en las ciencias.
Libertad es poco. Lo que yo deseo todavía no tiene nombre.
Esa es Mariluz Rodiño, doctora en matemáticas y docente de la Universidad de Antioquia. La frase es de la escritora brasileña Clarice Lispector, a quien Mari admira. Bienvenidas y bienvenidos a Bajo la Lupa, un podcast de divulgación científica e historias de vida. Soy Verónica Tangarife y en esta serie les estaré contando un poco de la vida y obra de tres científicas de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Este podcast hace parte de una investigación sobre los retos, motivaciones, sentires y luchas de las mujeres que dedican su vida a la ciencia. Para este episodio invité a Mariluz Rodiño, doctora en matemáticas de la Universidad de Sao Paulo y docente en la UDA. Mari tiene la mirada tímida y profunda de quien lleva más de 14 años de experiencia en su campo. Es la científica de una familia de artistas. Si fuera una imagen, sería el paisaje de un mar al atardecer. Le gusta leer cuando descansa de los números.
Bueno, en realidad yo he tenido pues como la suerte de leer mucho desde muy pequeña. Yo creo que te conté porque mi mamá es una lectora incansable. Y una época que no sé por qué me interesé un poquito en la literatura femenina. Entonces encontré, por ejemplo, a Dulce María de Loynaz, que es una cubana que tiene unos poemas muy lindos. Hay una argentina, Alfonsina Storni, por ejemplo. Entonces empecé a mirar así como en la literatura, bueno, de Brasil, a Clarice Lispector, que me gusta bastante. Entonces tuve una época en que en realidad estuve como mirando así libros, bueno, novelas, poemas de mujeres que me parecieron bien bonitas.
Fue su madre, Fabiola, de quien heredó la afición a la literatura. Ella también la inspiró a ser dedicada en los estudios y desde muy joven supo que quería ser profesora. Así empezó su camino en la ciencia.
Siempre me gustó mucho la escuela, el colegio, siempre me gustaron mucho mis profesores. Entonces, desde que yo recuerdo, siempre quise ser profesora. Y siempre quise ser profesora de matemáticas y español. Solo que en el colegio alguien me dijo que no se podían las dos, que tenía que escoger una. Y pues matemáticas me gustaba mucho, entonces yo quería ser profesora de matemáticas. Solo que alguna vez, yo creo que no recuerdo si fue aquí en la de Antioquia o nos llevaron del colegio a una feria de ciencias que le mostraban a uno como las carreras. Y yo recuerdo que alguien me contó que había diferencia entre la licenciatura en matemáticas y la carrera de matemáticas. Y ahí como que me enteré que existía matemáticas y decidí que sí, que yo quería estudiar matemáticas. Pues aprender matemáticas para enseñar matemáticas.
De acuerdo con la UNESCO, de la población femenina en educación superior a nivel mundial, solo alrededor del 30% elige disciplinas STEM, es decir, de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Y de ese porcentaje, solo el 5% escoge ciencias naturales, matemáticas y estadísticas. Aunque Mari sentía una gran vocación por enseñar matemáticas, esa no fue su primera opción al presentar el examen de admisión a la Universidad de Antioquia. Ya lo había intentado en la Universidad Nacional y las cosas no fueron como esperaba.
Yo no tuve una muy buena educación en matemáticas, de eso me di cuenta cuando llegué a la universidad. Entonces, uno pasar de ser pues como el número uno en el colegio y llegar a una universidad donde usted se da cuenta que usted no sabe nada, entonces fue muy duro. Yo abandoné literal, yo no terminé ni el primer semestre. Fue muy complicado. Yo dije, no, la universidad es para gente inteligente, yo no quepo ahí. Yo no, entonces me salí, no quise volver, yo no, o sea, no presenté exámenes finales, nada, fue muy, muy duro, porque es que era muy complicado llegar a un examen y perderlo, pues eso, yo nunca había perdido en el colegio un examen, entonces fue muy duro, me salí, me puse a trabajar y recuerdo que ese año, eso fue 92 y yo aquí me presenté en el 93. Por allá a final de año mi mamá habló conmigo y me dijo como, bueno, tal vez esa universidad no sea la adecuada, tal vez la carrera no sea la adecuada, usted por qué no intenta otra vez, por qué no busca en otra. Entonces ya como que me animó, o sea, como son las mamás, me echó pues como todo el cuento Y yo le creí y le dije, pues me voy a dar una segunda oportunidad. Y ya vine y me presenté acá, pero ese temor fue el que no me dejó presentarme a matemáticas. Entonces puse sistemas, pero por alguna razón puse matemáticas de segunda. Yo creo que era como aferrada a eso. Y aquí pues también pasé y aquí fue muy distinto, porque allá mientras éramos 5 estudiantes, aquí cuando yo entré creo que recibieron 20. Y por lo menos había, yo me mantenía con la gente de física, de química, porque todos veíamos clases juntos. Entonces aquí tenía grupo de estudio, igual no pasé pues con las mejores notas, porque uno apenas se está acoplando, pero por lo menos pasé todas mis materias, en fin, o sea, aquí ya como que me encarrilé, pero esa experiencia de la Nacional fue muy dura. Yo dije que yo no volví a pisar a una universidad.
De hecho, hay un término que explica la deserción de mujeres en carreras STEM. El concepto es tubería con fugas o leaky pipeline en inglés. Las estadísticas muestran que hay una menor proporción de mujeres en carreras de ciencia y tecnología en los grados o niveles finales o a medida que asciende la formación profesional. Esto se debe a razones personales, barreras institucionales, estereotipos y otras formas de discriminación, que serían las fugas en la tubería.
Bueno, lo que pasa es que ahí el tema es complicado con eso del género y las brechas, porque estamos hablando de hace 30 años. O sea, yo soy de una generación muy diferente a la de ustedes. Entonces, de alguna manera, aunque sí las había, yo recuerdo, por ejemplo, un curso en que yo era la única mujer, y eso ya se sentía extraño. En mi curso de probabilidad yo era la única mujer, todos los demás eran hombres. Y en general, en muchos cursos éramos muy poquitas mujeres y muchos hombres.
En sus anécdotas, cuenta cómo fue cursar una carrera tradicionalmente asociada a los hombres en la Medellín de los 90s.
Yo estos días estaba repasando y a ver cuántas profesoras mujeres tuve, y en realidad fueron muy pocas. La mayoría eran hombres y ellos hacían unos comentarios y unos chistes que, como te digo, no los normalizó, pero no deberíamos. Ese es un problema de nuestras generaciones. Nosotros éramos un amigo más de los muchachos. Entonces ellos hacían comentarios, lo miraban a uno, es que las mujeres en la matemática pues ahí como no son tan inteligentes. O, es decir, toda la vida escuchamos comentarios, pero nos hicimos las que no lo escuchaban. Eso yo creo que es un error de nuestras generaciones, que a uno le dijeron que eso era normal, no le tocaba aguantar. Ahora las chicas en este momento, a mí eso me parece muy bien, que ellas digan, no, es que usted no tiene por qué decir eso. Usted no tiene por qué tratarme así. Pero nosotros sí escuchábamos la frase de las mujeres de cabellos largos e ideas cortas. Yo recuerdo, por ejemplo, pero esto es una bobada, nosotros, ahí hay una sede de matemáticas. Y pues como la mayoría eran hombres, yo recuerdo que uno de nuestros compañeros tenía una camiseta con el loguito de... que es como un cocodrilo. Entonces ellos decían, por ejemplo, que que ese era el logo de la sede, porque todas éramos unas babillas. Entonces a uno le daba risa, pero uno decía, pues, o sea, ¿qué necesidad hay de que comenten tu aspecto? Eso no es necesario.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, hay una falta de confianza generalizada de las mujeres sobre su desempeño en las matemáticas y las ciencias, lo que se refleja en una menor cantidad de mujeres que eligen una carrera universitaria en áreas STEM. Sumado a esto, están las representaciones estereotípicas que se construyen en cada campo, imágenes, símbolos que aparecen inofensivos o ovadas, como lo dijo Mari, pero están cargados de significado.
Yo siempre quise enseñanza. Yo tenía eso pues como muy claro, investigación no, y de pronto tiene que ver como con, no sé si es esa falta de cariño con uno mismo, que uno no se siente capacitado, pues la investigación era como para gente inteligente, de alguna manera. Y yo creo que eso es bueno resaltarlo, porque, como te digo, hace 20 años que yo me gradué, los doctorados y las maestrías aquí no eran muy comunes.
Mariluz nació en noviembre de 1973, 5 años antes de la muerte de Clarice Lispector. Aunque sus vidas parecen lejanas, Mari recuerda con cariño a Clarice por sus años en Brasil, donde llegó a estudiar en el 2002. Es el país que le alegra la vida, como ella misma dijo.
En realidad, Brasil es un país que yo quiero mucho. De Brasil me gusta todo. Me gusta la gente, me gusta la comida, me gusta la música, me gusta la literatura. No fueron años fáciles, pues obviamente por la parte económica, yo tuve beca un tiempo sí, otro no. Siempre trabajé allá como monitora, clases particulares. Tuve la fortuna de vivir en las residencias estudiantiles, que es una experiencia muy bonita que aquí yo nunca tuve. Entonces, para mí, Brasil es, me alegra la vida. Incluso demoré mucho en volver. Yo creo que yo no volví a Brasil como hasta 6 años después, 2015 tal vez. Que estaba trabajando, tenía muchas cosas que hacer, pero ya empecé a ir por lo menos una vez al año o así, a congresos, a trabajar con mis compañeros. Y para mí es una alegría. Brasil es una cosa, yo no me quedé en Brasil por mi familia, sino yo me hubiera quedado. Pero Brasil es una época de mi vida de enseñanzas. Enseñanzas no solo, obviamente pues me dio una maestría, me dio un doctorado, me dio como la posibilidad de poder volver a trabajar aquí, que no es fácil, pero también fue una época de muchas enseñanzas personales, de formarme, aunque sea como lo no de la mejor, no siempre con risas, pues también con llantos, pero una experiencia de vida muy bonita.
Aunque al principio se acercó a las matemáticas con el fin de enseñar, ya son más de 12 años como investigadora. Su área de trabajo es el álgebra no asociativa.
Entonces hice la maestría en álgebra, hice el doctorado en álgebra, vine a trabajar y todos mis proyectos son en álgebra. Entonces esa es como mi área. Ahorita yo trabajaba dentro de esa álgebra, trabajaba algo muy específico, son las álgebras no asociativas, algo bien específico, y ahorita... hace algunos años, hablando con unos compañeros que ellos son de álgebra pero son de otras áreas, queríamos como hacer algo en común, nos interesamos que ahora estaba muy de moda las aplicaciones del álgebra en la genética, entonces como ay, qué rico estudiar algo por ahí, nos juntamos, empezamos a trabajar, solo que nuevamente nos dedicamos tanto a la parte pura que finalmente no estudiamos álgebra genética, sino unas álgebras que se aplican en la genética, pero nosotros no sabemos nada de aplicaciones. Y terminé como investigando nuevamente en matemáticas puras en álgebra con un grupo pues de compañeros. Eso es como, entonces ahorita yo trabajo en grafos. Y bueno, que te contaba de las olimpiadas, yo trabajé mucho tiempo en olimpiadas y siempre me ha gustado mucho eso de la solución de problemas, de hacer problemitas, pero eso se hacía más para colegio. Entonces digamos que también tengo como esa experiencia en elaborar problemas para olimpiadas.
Mari describe su trabajo como abstracto y afirma que parte de muchas conjeturas. Para quienes no conocemos mucho de matemáticas aplicadas, es casi un enigma lo que ella hace cada día en su oficina entre su colección de libros de álgebra, un pizarrón lleno de signos y números y un cronograma perfectamente organizado.
Algo que pasa en la matemática muy curioso es que muchas veces no es que usted tiene un problema y crea una herramienta para solucionarlo. Eso puede pasar en las matemáticas aplicadas, imagino yo, ¿cierto? Pero también hay herramientas que se tienen que tal vez usted no sepa en qué las va a aplicar. Muchas veces hay estructuras matemáticas muy importantes que no encontraron su aplicabilidad hasta después de estar. Es como si alguien me encargara, yo necesito que usted me haga una herramienta para solucionar esto. Yo podría crearla, ¿cierto? Pero cuando uno está en esa investigación de cosas puras, se encuentra estructuras que usted tal vez no sepa cómo se van a aplicar, y más adelante alguien que sabe de aplicadas pues puede coger esa herramienta que tú creaste y aplicarla. Lo que yo te decía, el martillo, tal vez yo creo un martillo muy especial y tal vez yo no sé exactamente cómo lo voy a aplicar, y alguien viene y coge ese martillo y lo usa, ¿cierto? Puede que yo no lo sepa usar y puede que inicialmente yo lo haya creado con un fin, y eso pasa mucho, y se utilice en otro. Yo sé, por ejemplo, el álgebra, las estructuras algebraicas se utilizan en genética. ¿Cómo? No sé. Yo sé que se utilizan, existen álgebras en la genética o álgebras genéticas. Lo que yo hago énfasis es que nosotros no tenemos, la gente cree que matemáticas es el problema que hay en el libro que ya tiene una respuesta. Eso es lo que ya se hizo. Cuando nosotros estamos haciendo investigación, estamos solucionando problemas que no sabemos si tienen o no respuesta. Entonces, digamos que como la ciencia en mi vida, yo no pensé en la ciencia como ciencia, yo pensaba más en simplemente enseñar, y fue algo que se fue dando de manera natural. Usted de pronto va teniendo alumnos para trabajo de grado y de pronto con unos amigos, ay, queremos estudiar tal tema, y empezamos a estudiar y se empiezan de manera natural a publicar, a hacer proyectos. Entonces yo casi que no busqué la ciencia, sino que como que la ciencia se fue apoderando de mí, como el ambiente, el entorno.
Thank you. Para este episodio de Bajo la Lupa, la invitada es Mariluz Rodiño, profesora del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, y doctora en Matemáticas de la Universidad de Sao Paulo. Amante de los libros, los atardeceres y el mar, con ella conversamos sobre los retos y alegrías de su vida como científica.
Digamos que mis referentes han sido más cercanos, mis profesores. De pronto por eso yo me identifico más con los profesores, porque uno lee, por ejemplo, no sé si tú has escuchado de Emmy Noether, que a mí me parece encantadora, la historia de ella es muy linda, una matemática, pues no tengo la fecha ahora exacta, pero incluso recuerdo alguna vez en la tarea de inglés que nos pusieron un personaje que admiráramos y yo puse Emmy Noether, hice toda la investigación, pues yo tengo mala memoria, pero por ejemplo ella es una mujer matemática que en sus inicios ella ni podía dar clases porque solo lo podían dar los hombres, el papá era el que daba el contratado y ya le permitían ir a dar la clase. Entonces ese tipo de cosas me parecieron muy bonitas, pero las conocí más después, digamos que yo me guiaba más por mis profesores.
Para Mari, sus referentes más cercanos en su campo de estudio fueron profesores hombres en su mayoría y algunas mujeres sobre las que leía e investigaba, como Emmy Noether, quien vivió en la Alemania de principios del siglo XX y fue especialista en la teoría de invariantes y conocida por sus contribuciones de fundamental importancia en los campos de la física teórica y el álgebra abstracta. En física, el teorema de Noether explica la conexión fundamental entre la simetría en física y las leyes de conservación. Sin embargo, es otra mujer la que ha inspirado a Mariluz desde su infancia.
Bueno, yo no sé si todo lo decimos porque sea cierto, por cliché, pero en mi caso, pues yo creo que es obvio que es mi mamá. Ella es pues como... lo que pasa es que ella no pudo estudiar, estamos hablando pues de hace muchos años, entonces ella siempre tuvo ese anhelo, ella no estudió, pero era una lectora incansable. Entonces en mi casa siempre, a pesar de que no teníamos una gran biblioteca, siempre llegaban libros, ¿de acuerdo? Ayer nada menos recibíamos la visita de un tío que toda la vida nos prestó libros, pues en mi casa llegaban los libros. Y mi mamá, sin haber terminado un bachillerato, ella se leyó todos los libros de colegio que llegaban a mi casa, y literatura. Entonces ella toda la vida, incluso nosotros en el colegio, a pesar de que mi mamá no lo terminó, ella nos ayudaba con las tareas. Una persona que no hizo, por ejemplo, el grado noveno y nos ayudaba en noveno con las tareas, porque ella toda la vida fue una lectora incansable. Y toda la vida su gran frustración fue no haber podido estudiar, ella quería estudiar medicina. Entonces, incluso decíamos que era la médica de la familia, porque todo el mundo la llamaba, el niño tiene tal cosa, ¿qué le doy? Entonces mi mamá era la que siempre decía, no le dé nada, llévelo del médico, o dele tal cosa, en fin, ella. Entonces mi mamá siempre, su gran frustración fue no haber podido estudiar, y yo creo que ella se puso como meta que sus hijos estudiaran. Entonces digamos que el referente, obviamente, pues a pesar de no ser una persona estudiada, es mi mamá, que siempre ha amado el estudio. Ella siempre, y sabe muchísimo, además, aquí inclusive yo hablaba con mis compañeros de, estábamos hablando de unas palabras que muchas veces no usamos mucho, no conocemos, y yo les decía, yo le apuesto que mi mamá conoce esa palabra, y hay veces en mi casa solo por reírnos un rato, le ponemos palabras a mi mamá, a ver si la, como que la corchamos, y ella se las sabe casi todas. Mi mamá es un diccionario andante, porque ha leído mucho, toda la vida ha leído mucho. Entonces es un referente, obviamente, aunque parece un cliché, es una mujer que siempre quiso estudiar y que ella sí no pudo estudiar, porque en su época, ella cuenta que a ella la sacaron de la escuela para que ayudara a cuidar a los hermanos menores. Entonces las mujeres no estudiaban, y ella incluso nos cuenta que estando muy pequeña ella se metía a la habitación de este tío mío, que era el que tenía los libros, a escondidas a leer, porque si la veían leyendo la regañaban, ella tenía que ir a hacer oficio. Entonces mi mamá toda la vida tuvo esa cosa de que el estudio era muy importante, que ya no había podido, pero que sus hijos sí, entonces siempre nos incentivó a estudiar.
Aunque mucho ha cambiado desde que Fabiola, la madre de Mari, era joven, las barreras para que las mujeres accedan a las carreras STEM persisten, así como siguen vigentes muchos estereotipos y representaciones culturales negativas alrededor de las mujeres en la ciencia. Mari habla sobre esto.
No sé si mis compañeras que tienen hijos, que tienen un esposo, que pronto manejen otros horarios, hayan tenido ese tipo de obstáculos. Yo no los tuve, pero es por mi condición. Digamos que yo decidí que mi tiempo era para mi estudio y mi trabajo. Fue una decisión personal. No sé si porque creí que lo requería, porque siempre quise así, ¿no? Son preguntas que uno no se hace. Uno empieza simplemente a dedicarle toda su vida a esto. Ahora, no sabría si alguien me pregunta si... No sabría. Obviamente esto no es un requisito indispensable para eso. Yo tomé la decisión y yo le dedico todo el tiempo a mi trabajo. Ahora menos, ahora solo de lunes a viernes. Hubo épocas en que era de domingo a domingo. Ya no. Ya yo trabajo de lunes a viernes y el fin de semana se lo dedico a la familia. Aunque no tenga hijos ni esposo, pues a mí, mis hermanas, mi mamá, mis sobrinas, le dedico como ese tiempo. Pero no sabría si ese es como un obstáculo, que tal vez yo superé porque lo eliminé, pues digamos, de alguna manera.
En un estudio de 2018, dos investigadoras de la Universidad de Lund, en Suecia, demostraron que por lo general los hombres tienen más confianza en sus habilidades que las mujeres, aunque las habilidades psicológicas de unas y otros son similares. En resumen, el artículo de Una Telhead y Caroline Olson explica que las mujeres tienden a aceptar y sentir los estereotipos de género, lo que les hace dudar de su capacidad en las habilidades que se consideran dominio de los hombres, por ejemplo, en las ingenierías o en las matemáticas.
Yo creo que aunque no lo digamos explícitamente, sí estaba esa idea de los inteligentes para la ciencia son los hombres. Y las mujeres es una que otra que se logra escapar, logra aguantar pues como la presión de que le digan las mujeres no son las más inteligentes, pero, ¿cierto? O incluso alguna vez hablando con unas amigas, veíamos algo, no lo había comentado hasta ahora, y es por ejemplo que muchas amigas, los esposos son también personas que trabajan en ciencia, que investigan, entonces llegamos a escuchar comentarios de, es que ella aparece en el artículo porque el esposo la notó, cosas de ese estilo. O alguna vez escuchamos de una profesora que se fue con el esposo a hacer el doctorado, entonces ella lo logró hacer porque el esposo le ayudaba. Entonces yo creo que ese tipo de comentarios no ayudan. En mi caso pues no fui sola, o sea que no lo escuché, pero lo escuché de otras. Entonces uno sí escucha eso como, bueno, los inteligentes son los hombres. Y muchas veces si una mujer se va a hacer un doctorado y se va con el esposo o el novio, entonces es que el esposo le ayudó. No piensan en que ambos trabajaron o incluso ella le pudo haber ayudado a él, no sabemos. O fue una colaboración mutua.
Mari reconoce las diferencias entre su generación y la nueva generación de científicas en cuanto a temas de género.
Entonces esa idea que aparece por ahí en que los hombres son los que saben hacer ciencia, que las mujeres estamos hechas para otras carreras, yo creo que lo primero es quitar ese pensamiento. Y entonces a mí me parece, pues yo sé que falta mucho, pero me parece que lo que se hace ahora de hablar, de dar ciertas becas para mujeres, a mí me parece que estamos dando un primer paso importante. Lo que pasa es que hay que llegar desde las bases, desde los colegios, desde las escuelas, pero veo que la voz que están levantando ahora las mujeres para decir aquí estamos, esto no se puede hacer, necesitamos que se nos dé más igualdad, necesitamos que se nos dé más herramientas, a mí eso me parece muy importante. Sí, lástima que yo no lo haya hecho. Siento que no lo hice, no alcé la voz, no dije un momentico, ciertas cosas que para uno eran naturales. Entonces digamos que uno, con el ejemplo, uno mostró que se podía, pero yo creo que a mi generación de pronto sí le faltó un poquito levantar más la voz, que lo están haciendo ahora y que me parece que ese es como el camino. Eso, y admiro mucho las mujeres que ahora se atreven a decir las cosas que nosotros no nos atrevimos a decir y que no nos atrevemos todavía. Tú me preguntas, yo digo, no tuve, no sé si tuve, tal vez sí están ahí guardadas y yo no sé cómo expresarlas, no sé cómo decirlas o no me parece que hayan sido. Yo creo que lo que están haciendo ahora es importante y hay que seguir con eso.
Para Mari, lo más importante es disfrutar el día a día. Para ella, su más grande logro es la tranquilidad de una estabilidad económica, compartir con su familia y, sobre todo, seguir enseñando como profesora en la universidad.
Mira que si yo te cuento desde mis inicios, yo quería ser simplemente una profesora de colegio, después terminé siendo profesora de universidad y después terminé investigando. Como que la vida me ha llevado, el ambiente me ha llevado. Nunca planeé hacer una maestría, nunca planeé hacer un doctorado. Nunca tuve como mira trabajar aquí en la de Antioquia, pues como, porque uno siempre ve esas cosas como, como para gente muy inteligente, que esa es otra cosa en lo que a mí me gusta hacer énfasis. Yo le digo a la gente, pues mira, si yo fui capaz de hacer un doctorado y una maestría y vincular, cualquiera lo puede hacer. Es cuestión pues como de dedicarse, de... Y sí me hubiera gustado creer un poquito más en mí. Yo creo que si yo hubiera creído un poquito más, tal vez las cosas hubieran sido más fáciles, porque no fueron fáciles, pues. Pero de pronto sería, no sé si ahora haya niñas como enfocadas en ser científicas, sería muy bueno saber eso, porque yo nunca me lo imaginé. A mí la vida me fue llevando y terminé aquí, pero yo sí me considero más una profesora de matemáticas que tiene que estudiar matemáticas para poder enseñar mejor. Yo he logrado como con lo que me gusta hacer, con lo que sé hacer y con lo que me pagan por hacer, tener una vida tranquila. Venir acá a trabajar en la universidad es muy tranquilo. Entonces yo vengo contenta a trabajar en semana, trabajo muy contenta, ya el fin de semana ya no quiero trabajar, pero no es porque no me guste, sino porque siento que es la parte que dedico a mí. Entonces tal vez ese ha sido el mayor logro, encontrar el trabajo que a mí me gusta, que me paguen por hacerlo, y que no me sienta mal, que no diga, ay, yo no quiero ir a trabajar. No, pues hay días en que uno amanece aperezado, pero en general yo siempre quiero venir a trabajar, me gusta dictar clases, me gusta estudiar, entonces eso me da mucha tranquilidad en la vida, en hacer lo que me gusta y que me paguen por hacer lo que me gusta.
A Mari le gusta pasar su tiempo libre nadando, haciendo manualidades, en museos y obras de teatro, o con su familia de artistas en la que dice que no encaja. Sueña con los días de jubilada para tener más tiempo de hacer otras cosas que le gustan tanto como su trabajo.
Lo que pasa es que en mi familia todos son artistas. Entonces, por ejemplo, todos mis tíos cantan lindo y tocan instrumentos. Y, por ejemplo, mi hermana es artista plástica y canta hermoso. Ya pues no sabemos por qué no se dedicó al canto. Y por ejemplo, en mis primos, yo soy de la generación grande, mis primos pequeños. Entonces, por ejemplo, una toca el violín, otro toca el piano. Mis sobrinas, por ejemplo, ellas estudian danza. Es decir, tenemos todas las artes pues, como en la familia. Entonces ellos cantan, bailan, actúan, tocan instrumentos. Otra hermana mía que no estudió pinta hermoso. Entonces están como todas las artes. Y digamos que yo soy la rara que nací negada para el arte, pero por eso me gustaría como alguna vez, ¿será que yo soy capaz de pintar alguna cosa? Pues como los viejitos pintando óleo o alguna cosa así. A mí, a pesar de que me gusta muchísimo lo que hago, yo sí tengo ese objetivo de jubilarme, de algún día desvincularme de la academia, porque a pesar de que ha sido mi vida y me ha gustado mucho, a mí me gustan mucho las artes, por ejemplo. Entonces, como ser el típico jubilado que se jubila y empieza a hacer clases de pintura y clases de como ese tipo de cosas, y ya le deja como la oportunidad a otro que venga, trabaje en la universidad, investigue. Entonces yo sí quiero, sí me veo, en 8 años me veo jubilada, retirada completamente de la academia, a pesar de que me gusta mucho, y dedicada como a otras cosas. Entonces, digamos que me gustaría aprender a pintar o... qué sé yo, yo hago muchas manualidades, que eso es más artesanía que arte. Son cosas muy raras, yo hago crochet, cosas de ese estilo, pues, costura a mano, cosas muy manuales. A mí me gustan mucho las lo que llaman manualidades. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos en la familia un taller que nos reunimos los sábados a hacer algo. Y podemos hacer lo que queramos, podemos hacer crochet, podemos hacer bordado, que son cosas que parecería que no van con uno, pero es como una cosa distinta a la academia, digamos. Es como un descanso. A pesar de que esto le guste a uno, uno necesita como descansar. Entonces, digamos que a futuro, no sé, yo me vería viviendo en un lugar bien tranquilo, la ciudad no me gusta mucho, entonces como el campo... no sé si pintando, haciendo crochet, en fin, haciendo alguna manualidad, eso me gusta.
Libertad es poco. Lo que yo deseo todavía no tiene nombre. Es que Clarice, no sé, yo... Ella también pues murió hace muchos años, no tengo la fecha exacta de vida de ella, pero sí fue una mujer, qué sé yo, años 80, 70, no sé exactamente.
Y ella, de alguna manera, habla mucho como esa parte de la libertad, de querer ser, que de alguna manera, bueno, yo sé que todo el mundo siente lo mismo, todo el mundo de alguna manera siente como incomprendido, como diferente a los demás, como que no encaja. Entonces me daba la sensación de que Clarice Lispector mostraba mucho como eso. Entonces por eso ya dicen, libertad es poco, lo que yo quiero todavía no tiene nombre. Es como buscando esa libertad. Y de alguna manera de pronto las mujeres la encontramos en, pues yo sentí que esa libertad de decidir qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, esa independencia, en mi caso, no era una persona de recursos, me la dio el estudio. Entonces, no sé, cuando uno habla de la palabra libertad exactamente a qué se refiere, porque la libertad se puede ver de muchas maneras, pero una de ellas es como poder elegir lo que queremos hacer, aunque no sea algo así grandioso, maravilloso. Ella me llama mucho la atención porque siempre está hablando de esos temas, ¿sí? Entonces, por eso me gusta bastante Clarice. Y esa frase en particular me parece muy linda porque parece que la libertad no es todo, no, libertad es poco. Lo que yo quiero todavía no tiene nombre. O sea, yo quiero más, ser libre completamente. ¿Cómo se logra esa libertad? Es complicado porque es una libertad de pensamiento, no es solo de actuación, no es que yo haga lo que yo quiera. Obviamente toda la vida nos quedaron con, recuerde que su libertad llega hasta donde empiezan los derechos del otro, ¿cierto? Tener ese respeto por el otro, pero uno siempre está buscando como, no sé, para mí esa palabra libertad siempre me ha parecido una cosa maravillosa. Es como, incluso hay momentos en que uno para sentirse libre tiene que estar solo. No sé, es algo, por eso incluso me gustan mucho las imágenes del, como el mar, la inmensidad, los atardeceres, los amaneceres, esos lugares grandes, no sé, me evocan como libertad. ¿Libertad de qué? No sabría, como dice Clarice, de pensar, de actuar, de todo, de poder ser.
Esto fue un poco de la historia de Mariluz Rodiño, doctora en matemáticas de la Universidad de Sao Paulo y docente del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a Mariluz por abrir las puertas de su oficina y de su vida para mostrarnos las diferentes formas de ser mujer en la ciencia, los retos particulares, las barreras, pero también las alegrías y la gratitud con una profesión. Esto fue Bajo la Lupa, un podcast de divulgación científica e historias de vida. Este podcast hace parte de una investigación sobre los retos, motivaciones, sentires y luchas de las mujeres que dedican su vida a la ciencia. Mi nombre es Verónica Tangarife y les estaré acompañando en los episodios de esta serie para explorar la vida de tres mujeres científicas de diferentes campos de investigación de la ciudad de Medellín. Les invito a escuchar los otros dos episodios donde conversé con Lucía Tertúa, quien es bióloga, y Fabiola Gómez, quien es física. Hasta el siguiente episodio. Esto es Bajo la Lupa, historias de mujeres en las ciencias.